Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado se espera gran afluencia en mercados y grandes superficies para las compras de última hora, misma imagen que la de este viernes. Será la cena de Nochebuena más cara de la historia reciente, en un año en el que la cesta de la compra se ha encarecido un 15% y solo esta última semana los productos navideños lo han hecho un 5%. El besugo o la merluza se han disparado, por ejemplo, hasta un 44% en estos días previos. En líneas generales, lo que más ha subido ha sido la carne, los dulces como el turrón y el marisco, que es además lo que más puede seguir subiendo a última hora.
Hoy es un día de mucha afluencia de gente, de pedidos y bien, la verdad. Sobre todo tema de jamón y todo esto, claro, para llevarlo recién cortado, que es el día de Nochebuena cuando nos juntamos todos.
Lo que tiene esto que a lo mejor hasta las 12, la 1 es cuando tenemos pollón y luego ya se para. Pero aún así continuamos.
Mira, una locura, porque hoy hemos empezado a las 3 de la mañana y ya ha sido un no parar, ¿sabes? Un parar de 5 minutos para tomar un café y ya constantemente pues a poner pedidos, a atender a la clientela.
Además, en Ucrania hoy se cumplen 10 meses desde el inicio de la invasión rusa. Según la ONU, 6.600 civiles habrían perdido la vida, 400 de ellos niños. En este contexto, las tropas de Putin tratan de avanzar en la región de Donetsk, pero los ucranianos mantienen su resistencia. Por su parte, Estados Unidos ha aprobado su paquete de gastos para 2023, en el que se incluyen 45.000 millones en ayudas al país. Zelensky, que ha visitado esta semana precisamente Washington, ha advertido de posibles nuevos ataques rusos en Navidad. Alexandra vive en Kiev y ha estado en la tarde de COPE, donde nos ha contado que, pese a las circunstancias, no van a dejar de celebrar estas fiestas con los suyos.
Algunos familiares están bajo ocupación, otros están en el frente, o sea, todos están en un periodo de vida muy complicado y hemos decidido que aún así, aunque no tenemos ninguna ganas, queremos juntarnos y hablar sobre este horrible año y simplemente soñar de cómo será el próximo.
Y de vuelta a España, la Fiscalía ha archivado la investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante el salto masivo a la valla de Melilla en junio, en el que murieron, según cifras oficiales, 23 personas. No aprecia indicios de delito, aunque da traslado al director de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra los migrantes. Patricia Rossetti.
6 meses de investigación y no se puede concluir que la actuación de los agentes incrementara el riesgo de vida o integridad de los migrantes, señala la Fiscalía en el decreto de archivo. No se les puede imputar un delito de homicidio imprudente. Eran unos 800 migrantes en actitud hostil y violenta tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. Ninguno de nuestros agentes tuvo conocimiento de la avalancha producida ni de sus fatídicas consecuencias. No supieron que había personas en situación de riesgo y, de haberlo sabido, tampoco podrían haber prestado auxilio sin riesgo propio. La fiscal de extranjería, Beatriz Sánchez, destaca que los únicos datos sobre las muertes y las causas fueron los facilitados por Marruecos a instancias de la ONU y recuerda en su escrito a los ministerios implicados la obligación de poner en marcha mecanismos eficaces y legales para garantizar el derecho de los migrantes a solicitar asilo o protección internacional sin poner en riesgo sus vidas. Proceden de países en conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el TAD ha rechazado el recurso del Barcelona por la sanción a Lewandowski. Javier Gómez.
Recurso en el que el Barça tenía mucha confianza, pero que la justicia deportiva ha rechazado. Esto mantiene al polaco los 3 partidos de sanción por lo que no podrá jugar ante Español, Atlético de Madrid y Getafe. Ayer también hubo sorteo de 16avos de Copa. El gordo se lo llevaron Cacereño e Intercity, que jugarán ante Real Madrid y Barça respectivamente. Así reaccionaban los jugadores extremeños al enterarse del sorteo. También hemos tenido Euroliga. 2 equipos españoles se han enfrentado con victoria para el Valencia Basket ante el Barcelona por 84-83.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Celebrar con aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad siempre, recogiendo historias que son realmente impactantes. Mira, tengo en mis manos una carta de Juanjo, una carta que empieza así. Llegué a ellos sin querer, o quizá el destino me preparó toda la vida para llegar a ellos. Es una carta que Juanjo escribió para todos sus amigos, un texto en el que reflejó la dureza de su día a día. Y es que Juanjo es el director de la residencia de mayores de Campolongo, en Pontevedra. Lleva allí desde el año pasado y llegó de casualidad. Nunca antes había trabajado en una residencia y mucho menos dirigirla. La Navidad estaba cerca y le preocupaba cómo gestionar todas las visitas de los familiares. Visitas que en muchos casos no llegaron. A Juanjo eso le marcó y para evitar que este año vuelva a ocurrir lo mismo, hace unos días escribió una carta y lo hizo con la intención de mandársela a todos sus amigos. Una carta en la que muestra la realidad que viven en la residencia porque la Navidad pasada Juanjo vivió su peor día del año, la Nochebuena. La tristeza era enorme. Sus chicos y chicas, como él los llama, no recibieron ninguna visita.
Lo hacían residentes porque iba a haber un aluvión de gente que fuera a venir a ver a sus padres, a sus nietos, a sus tíos, etc. La sorpresa es que eso no es así, que no se reciben muchas visitas. Hasta que llega Navidad me voy dando cuenta de que la realidad es otra, distinta, ¿no?
Juanjo decide escribir esta carta. Se la manda a unos pocos amigos, pero acaba siendo una auténtica cadena.
Que solo envío a mis amigos, y debe ser que tengo unos maravillosos amigos que han hecho circular esta carta hasta esta locura viral que nos está inundando de alegría y de cariño.
¿Y cómo les está llegando todo ese cariño del que habla Juanjo? Pues mediante cartas. Y conforme vayan recibiendo las cartas, lo que quieren es contestarles a todos, porque creen que es una forma de incluso poder empezar una relación más cercana y que los intercambios de cartas vayan más allá de Navidad.
Esas cartas vamos a hacer paquetes. Paquetes para cada uno de ellos, con el compromiso de que cada uno de ellos tendrá que coger su paquete de cartas y responderlas a cada una de las personas. Y por eso siempre digo a todos que es importante que las manden con remite o que las traigan aquí, pero con remite, porque quiero que cada uno de mis chicos y de mis chicas asuman ese compromiso de que, ya que nos felicitan y nos mandan un beso de cariño, nosotros lo devolvamos.
Mira, Salvador es una de esas personas que pasan las Navidades en la residencia. Tiene 85 años y desde que Juanjo llegó se ha convertido en un amigo que siempre está disponible y se preocupa realmente por ellos. Tanto es así que Juanjo buscó la forma de darles algo diferente, algo que les ilusionara y les diera esa alegría extra en estas fechas.
Bueno, tenemos unas cartas ahí que yo no las reservo todavía, no sé cómo son todavía. Pero bueno, lo que venga, se echa todo para adelante. Que sean noticias, que sean buenas, porque aquí todos nos llevamos bien.
Cartas para los residentes de la Residencia de Mayores de Campolongo. Una iniciativa en la que cualquiera puede enviar textos, dibujos, vídeos a los mayores de Pontevedra. Una forma especial de acompañarles durante las Navidades. Y, ¿por qué no?, mucho más tiempo.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y muchos de los dulces que vamos a comer esta Navidad están fabricados en conventos por monjes y monjas que dedican toda su vida a rezar por los demás. Ahora la Fundación Contemplare nos anima a hacerles el favor de vuelta.
Cada principio de mes es una angustia pensar si van a llegar. Entonces, actualmente lo que les pasa es que trabajan todo el último trimestre del año y con lo que recaudan pagan sus facturas de todo el año. Pero claro, lo mejor de todo sería poder vender en Navidad de forma sosegada y vender todo el resto del año. Y eso es lo que nosotros queremos comentar.
Bueno, en unos minutos escuchamos a Alejandra Salinas, que es la presidenta de la Fundación Contemplare, y descubrimos cómo ayudar a todas estas personas. Y desde luego, qué ricos están todos esos dulces que tantos monjes y monjitas elaboran con sumo cariño. De dulces, hablamos esta noche contigo, del dulce que más te gusta, del que menos y de ese que siempre sobra en casa y está todo el año dando vueltas.
Sí, la Navidad nos está retrotrayendo a cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando no importaba lo que comiéramos, cuando lo comiéramos, y claro, ya uno cumple unos años y ese apetito se va perdiendo.
Yo de pequeño, nos comíamos hasta los envoltorios. Sin embargo, ahora ya no te llama tanto la atención. Y hombre, sobrar no sobra mucho, porque compras lo justito.
Es lo mejor, comprar lo justito y así no sobra.
¿Y tu dulce favorito, Rosa, cuál es?
El mazapán.
¿Seguro el mazapán?
Sí, y el turrón blando.
¿El turrón?
¿Turrón blando?
Bueno, me encanta.
Sí, a mí, pero es muy aceitosito, ¿eh?
Da lo mismo.
Hay que comerlo con cuchillo y tenedor. A mí me encanta el turrón de yema quemada, ese, pero de pastelería.
También muy rico.
Qué rico.
Impresionante.
Está muy bueno. A partir de la tercera tableta ya me lo empiezo a pensar. tres caen.
Oye, ¿y cuál es el que siempre te gusta, incluso rozando el empacho? Y sobre todo, el que menos, el que siempre sobra. Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decidir.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decidir, ¿qué hago si no estás aquí? Hace frío y ya no sale. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas.
En este año de remontada, la verdad es que hemos disfrutado mucho de las bodas y de muchas otras cosas que hacíamos antes de llegar la pandemia. Y eso lo saben bien nuestros invitados de esta noche, porque aquí están conmigo Bombay. Tengo a Javi, que es el cantante. Buenas noches.
Buenas noches.
Vicente Ukelele, lo tengo así relacionado. Vicente Ukelele, Ramón, guitarra.
Eso es, ahí está.
Ahí estamos los tres. Lo explico para que los oyentes también de COPE que quieran ver el vídeo de esta canción.
Eso es.
Pues que os ubiquen y que sepan quién es quién.
Haces bien.
Claro. Muy bien. Bueno, qué alegría veros por aquí, porque a estos valencianos es difícil pillaros, ¿eh?
Bueno, estamos siempre liados.
Siempre
liados.
Es buena señal.
Si no es con las bromas, con los conciertos, si no, o sea, componiendo.
Ya lo sé. Bueno, además este año ha sido un año especialmente bueno para Bombay, ¿eh?
Sí, la verdad es que después de los años que hemos pasado de pandemia y de estar en casa, el 2022 ha sido un año bueno para nosotros, para volver, sobre todo a encontrarnos con el público masivo.
Claro, los conciertos.
Eso es, ya
ha sido un año especialmente bueno de conciertos.
Ha sido una vitamina increíble para nosotros.
Bueno, estáis felices porque supongo que a vosotros lo que os saca de apuros son los conciertos, que vivís de ellos.
Eso es, y estamos felices porque este año ha estado lleno de conciertos, overbooking.
Eso está muy bien. En los festivales estáis creciendo a tope, cogiendo nombre y fuerza. Es verdad que es distinto, ¿no? El concierto que se da en un festival que el concierto propio de Bombay, ¿no?
Sí, es público distinto porque cuando vamos a un ayuntamiento, por ejemplo, a hacer un contrato, va a ir al ayuntamiento a tal pueblo o a tal ciudad, es un público que va a ver un concierto gratuito. Y pues no, realmente no sabe lo que se puede esperar. O quizá hay mucha gente que nos ve por primera vez en un ayuntamiento cuando vamos a tocar a un sitio. Pero los festivales es gente que paga una entrada, que compra una entrada para ver un festival, para ver a grupos. Pero los ayuntamientos, los conciertos de grandes también, o plazas grandes donde hemos tocado, donde hay 6, 7.000, 8.000 personas, mola mucho también.
Hombre, también los conciertos de Bombay, los que van a veros a vosotros, es un viaje diferente por las letras, también el mensaje, ¿no? Es una cosa más en sintonía con vuestro público.
Tenemos tiempo para contar nuestra historia, ¿no? Claro. Así como en un festival, como dice Vicente, que va todo tan rápido, el concierto es más corto. Cuando tenemos la oportunidad de hacer un concierto de Bombay, podemos contar un poquito cómo, quiénes somos, la gente puede conocernos un poquito más, porque el concierto tiene toda una línea que nos va conduciendo, ¿no? Por un poco por nuestra historia de
claro,
como músicos.
Efectivamente. Bueno, al menos también habéis tenido tiempo para regalarnos esta nueva canción de Bombay, que es toda una celebración, ¿no?
Es una canción que ha surgido a raíz de todas esas peticiones que teníamos a lo largo de los años de nuestra carrera, de la gente poniendo sus canciones, nuestras canciones, perdón, en sus compromisos, en sus bodas, en sus enlaces, y la han utilizado mucho, Solo es contigo, Como tú me has cambiado, Como vuela, para la introducción de sus bodas y la entrada en el banquete. Eso nos encanta.
Qué bueno.
Y cientos y cientos de vídeos, no te puedes ni imaginar.
¿Pero
no,
los mandan?
Sí, nos los mandan.
O sea, el vídeo de la canción son todos bodas reales.
No, el videoclip es una boda falsa.
Vale,
pero tenemos un...
Igual son trocitos de los vídeos que os han mandado.
Pero sí que molaría hacer un recapitulaje, ¿no? Coger todos estos vídeos que nos han mandado de cuando entran los novios, cuando el ramo, cuando está la novia, y hacer un, pues al día igual... 4 o 5 minutos de pedazos de bodas, de banquetes, de novios con nuestra música, y es brutal.
Y os han pedido también para ir a actuar a...
Bueno.
Sí, ¿no?
Muchísima, lo que pasa es que no lo solemos hacer.
Todos los que nos mandan algo, al final...
Quieren que aparezcáis. Hombre, es que mola mucho en el vídeo, en el momento en el que se baja esa especie de cortinilla, ¿perdéis vosotros?
Eso, de hecho, primero es la petición. Primero nos llega la petición, decimos que no, porque no podemos, y luego nos llega el vídeo.
Hasta ese punto, ¿eh?
Sí, 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 pero estamos súper agradecidos.
Y mensajes, ¿no? Que te mandaréis también a los novios. Mensajes,
mogollón de vídeos. De, oye, bueno, felicidades, o enhorabuena por la boda, o por el nacimiento de tu hijo, o cumpleaños feliz.
Bueno, eso es lo que tiene que desde el principio nos hayáis regalado, pues, canciones, pues, muy de fiesta, ¿no? Que ese es el espíritu de Bombay.
Sí, eso es. Son canciones para divertirse, para pasarlo bien, mensajes positivos, que dejemos a un lado un poquito todas las cosas malas que nos rodean, porque son muchísimas, y escuchar música para sacar una sonrisa, que creo que hoy en día hace falta. Es que parece que sea una tontería, pero es que es lo que necesitamos.
Pues sí, mensajes bonitos además, ¿no? Mensajes que quedan súper bien en la fiesta, que se precie, incluso hasta en una boda.
Nosotros intentamos hacer canciones con un mensaje que todo el mundo pueda adaptar a su modo de vida.
Qué bueno.
Esa es la idea.
Oye, pues celebro que os vaya bien porque y que estéis tan ocupados, porque ese era el objetivo después de, pues de, desde hace 2 años que vino esta pandemia que nos ha metido a todos en casa.
Bueno, sí. Nos tocó aplicarnos nuestro propio mensaje de la positividad, de salir del paso.
A pesar de todo, ¿verdad?
Claro, de todo lo que veníamos diciendo, nuestros 3 años que llevábamos de trayectoria musical, donde estábamos empezando ya pues a tener muchos contratos, a ver dinero, a vivir de la música al 100%, y de repente nos tumbaron y nos encerraron en casa.
Y de repente parar y cancelarlo todo,
¿verdad? Cancelarlo todo, pero tuvimos que aplicarnos ese mensaje, esa identidad que nosotros dábamos y que nosotros proyectábamos al público, que era mensajes positivos, mensajes esperanzadores. Hay que salir siempre del paso y dejarlo malo atrás. Pues nos lo aplicamos y gracias a eso quizá hoy en día estamos aquí.
Pues sí, desde luego. Todos los artistas a los que estoy entrevistando últimamente, que están pasando por aquí cada semana, nos hablan del amor, de las relaciones, de darse muchos besos, no sé, en las canciones, ¿no? En lo nuevo que están sacando. No sé si a vosotros también os ha influido la pandemia que hemos pasado a la hora de componer nuevos temas.
A nosotros nos ha influido muchísimo. De hecho, casi todo lo que hacemos, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Porque hablamos de lo mismo y es un mensaje genético que mandamos siempre a la gente, independientemente de cómo hablemos en las canciones. Nosotros intentamos que nuestras canciones, como te decía antes, tengan un mensaje que todo el mundo pueda aplicar. Hacemos canciones de amor, lógicamente, porque el amor es un idioma universal. Y Solo si es contigo es una canción de amor, Tú me has cambiado es una canción de amor, sí, Vuela también. Es Volar contigo es una canción de amor, Suena las bodas también es una canción de amor.
Bueno, por fin volvemos a soñar con ser músicos después de la pandemia, pero también es cierto que estos últimos años os han pasado cosas muy chulas, porque para vosotros, que yo sé que sois muy futboleros, tuvo que ser brutal hacer el himno del centenario del Valencia hace un par de años, en el 19, ¿no?
Estuvo guapo, la
verdad. Guapo, ¿no?
Estuvo muy guapo.
Pues sí, música y fútbol.
Sí, porque claro, eso es lo que te iba a decir, que si nosotros teníamos un sueño cuando éramos jóvenes, adolescentes, que era vivir de la música, y lo hemos conseguido. Si también teníamos otra super pasión y algo que nos vuelve locos, que es el fútbol, cuando lo podemos juntar, cuando puede haber esa fusión y hacer sinergia, y encima con nuestro club, con el Valencia, el club de nuestra vida,
fíjate,
pues fue un momento súper especial, tía, que te voy a agradecer.
Ese sentimiento valencianista, ¿no?
Sí.
Amun Valencia.
Eso es lo que somos.
Amun.
Oye, ¿un concierto de Bombay en Mestalla, qué?
Bueno, eso sería un sueño.
Pues sí.
Un sueño.
Habíamos tenido la oportunidad de cantar el himno que hicimos para el centenario. Pero eso sería cumplir un sueño, como dice Javi, espectacular, ¿no? Para que son 48.000 personas.
Hay que vender muchas entradas.
Son muchas personas.
Hay que pedírselo a los Reyes Magos, a ver si nos lo conceden. Estamos a pocos días de terminar este 2022. Son días en los que todos hacemos balance de este año, ¿no? De lo que hemos vivido. Y con todo, si miráis por el retrovisor, ¿qué veis? ¿Qué sensaciones? ¿Qué experiencias?
A ver, es
a
difícil,
ver,
es difícil, ¿eh? Yo veo que estamos siguiendo el camino, en realidad, simplemente eso. Que
no es fácil, ¿eh?
Que Bombay sigue siendo Bombay, mantenemos las raíces con las que nos juntamos, no nos hemos dejado llevar por otro tipo de música, por ejemplo, que se lleva ahora más o ese tipo de cosas. Y creo que estoy orgulloso de tener nuestra esencia, de saber que Bombay es un estilo, una forma de vivir o un tipo de música, y mirar atrás y decir, seguimos en la línea y estamos en el camino adecuado, creo yo.
Buen año, ¿no, Vicente?
Sí, en cómputo general, mucho contrato, bastante dinerito, mucha exposición social, hemos llegado a mucha gente, que eso es muy necesario, mucha gente ha escuchado nuestro mensaje. Y solo esperamos que 2023 sea igual o mejor.
O mejor, siempre mejor, ¿no, Javi?
Yo me llevo un aprendizaje enorme con estos años atrás. Yo pienso que para ser buen profesional es muy importante ser buena persona y haber aprendido mucho de la vida. Yo creo que los tres hemos aprendido muchísimo con lo que nos ha pasado. Hemos remontado mucho en nuestro trabajo a raíz de estar en casa y creo que ese aprendizaje nos va a llevar a un buen camino, que es ahora ser un poco más profesionales y tener las cosas un poco más claras. Y creo que por eso estamos hoy aquí contigo.
Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Bueno, lo cierto es que has conseguido un repertorio estupendo. Recuerdo que el grupo surgió como un huracán con este tema hace ya bastantes años, ¿no? Que entró por la puerta grande en la industria. Lo que le debéis a esta canción, ¿eh?
Le debemos todo. Fue la llave que nos abrió las puertas a poder dedicarnos a la música. Y fue un bombazo, sí, no inesperado para nosotros, por supuesto.
Oye, y tal y como está el mundo de la música ahora, lo difícil que es todo, y esto que es un premio, ¿no? Que tres chavales de un barrio de Valencia, o sea, y has hecho un hueco tan importante, ¿no?
Eso es lo que nos queda, esa es nuestra historia, ese es nuestro argumento para seguir y para mostrar esa credibilidad, ¿no? Si no teníamos nada, éramos lo que tú has dicho, éramos tres chavales de un barrio muy humilde de Valencia, con un colegio también muy pequeño.
Amigos de colegio, los
sí, tres. Éramos de un colegio muy pequeño donde la educación, donde lo que se respiraba ahí dentro era muy especial. Entonces, quizá lo que nosotros vivimos en ese colegio, la educación que nos han dado y cómo hemos sabido canalizarlo, pues nos ha llevado a vivir de la música, a cumplir ese sueño. Y si de la nada hemos conseguido esto, teniendo ya esto, imagínate lo que quizá podemos conseguir, ¿no?
Lo
más
que
adelante.
Queda por venir.
Eso es.
Oye, ¿en qué momento decidisteis que Bombay tenía que sonar cada vez más fuerte?
En el momento que tenemos una canción que todo el mundo le gusta.
¿Esta fue la canción?
Sí. Solo si es contigo fue la canción donde a nosotros nos dio credibilidad nuestro producto y donde nos dijeron, esto funciona, porque cuando tú tienes una canción realmente no sabes si es buena o no.
¿Ya?
Entonces es buena cuando la gente la acaba de hacer suya, ¿no? Que eso es lo bonito de la música, que nosotros hacemos las canciones los artistas, pero realmente cuando finalizas una canción es cuando la gente la escucha y dice, esta canción es para mí, que es lo que nosotros queríamos hacer.
De hecho, Solo si es contigo, al principio de los tiempos, no era una canción referencia para nosotros, era una canción que teníamos en nuestro repertorio de más canciones, pero no era ni el single ni la que nosotros habíamos elegido como canción referencia.
O sea, la teníais de antes.
Era una más
de varias composiciones que teníamos, y fue la gente la que nos abrió los ojos a decir, esta es la canción, esta canción llega, este estribillo tan pegadizo. Quizá no teníamos tampoco, no habíamos aprendido tanto de la música. Ahora sabemos lo que es un single, sabemos lo que tiene que tener un estribillo, ¿no? Para ser un hit, para que sea un hook, un gancho, para que entre bien. Y en ese momento quizá no lo sabíamos, entonces hemos aprendido muchísimo, ¿no?
Del público.
Del público,
del público, de la gente, que es la gente se tatuó la frase, los anillos de boda tienen el Solo si es contigo puesto. Ha formado de verdad.
Qué bonito.
Mira, yo te voy a contar una historia rápida, que es que un chico nos escribió diciendo que lo operaron de un cáncer en el cerebro, en la cabeza, y que nada más despertar, lo primero que escuchó en su cabeza fue Solo si es contigo. Entonces, mensajes nos han llegado montones así. Entonces, creemos que hemos hecho las cosas bien, sin saberlo. Y eso nos ha llevado a dedicarnos a la música y a seguir haciendo canciones bonitas.
Y apareciste tú me has hecho vudú. Hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud. Y tengo que decir, tú me has cambiado. Suerte era mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad.
Bueno, pues tú me has cambiado es un tema que habla de lo que nos cambia la vida. Una vida que os ha cambiado mucho desde que os dedicáis a esto, ¿no? Porque...
Te la sabes, ¿eh? Que la estabas tarareando.
Me sé todas, pero es que yo creo que todos nos sabemos esta. A lo mejor, fíjate, cuesta más porque cuando tú dices Bombay, a lo mejor a la gente no le suena vuestras caras. Eso más es. que las canciones del cantante. Ah, sí, pues claro que sí.
Somos los del contigo.
Los del contigo.
Sí, eso nos pasa. Bueno, ahora nos pasa menos, pero durante estos años nos ha pasado mucho, que teníamos claro. Que cantar la canción. Hemos cantado la canción hasta guardias civiles, ¿eh? Para que no multaran.
Que somos nosotros, ¿no? Sí, esto sí. Ya no pasa. Bueno, y palmeras, camisas de playa, que ya es marca de la casa. Bueno, en el bio también hay hamburguesas y gin tonics.
Ojo. Las camisas es el elemento, ¿no? Junto al ukelele que elegimos como identidad de Bombay. Cuando nosotros creamos este proyecto y decidimos tener un mensaje y una identidad clara, pues claro, Bombay, que sonaba a Hawái, Bombay. Que sonaba a Hawái, que era hawaiano, tropical, pues camisas estampadas, claro. Camisas floreadas con el ukelele, que también es un instrumento tropical, así, claro. Hawaiano, pues esta es nuestra identidad, esto es lo que nosotros proyectamos. Y como realmente son elementos que muy poca gente puede decir, a mí no me gusta una camisa hawaiano, a mí no me gusta un ukelele, es que entra bien, es algo fácil, ¿no? Pues quizá también es un elemento que nos ha hecho
pero
triunfar.
Pero es que lo lucís con mucho estilo.
Sí, intenta.
Bueno, el traje de Javi, ¿suena en las bodas?
¿Te gusta o no?
Bueno, me flipa. Pero ¿te crees que todo el mundo se puede poner eso, eh?
No, yo tampoco, porque además no se ve que el botón no me abrochaba.
Eso no se cuenta.
Eso no se cuenta, pero el traje es no, guapo, no es a medida y me tuve que poner ahí algo para que no se notara.
No, pues te queda muy bien, ¿eh?
Sí, está muy guay.
Sí, sí, sí.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti.
Bueno, pues qué buen rollo, porque se habla de Bombay y es hablar de eso, pues de buen rollo, que lo lleváis de raíz. Esa es la actitud del grupo, que la gente se olvide de los problemas, que disfrute y que viva con alegría, ¿no? Que fíjate que es, si no es difícil eso.
Ojalá, ojalá podamos seguir esparciendo la mancha, decimos nosotros, que la mancha de Bombay se haga más grande y llegue a más gente posible. Que la gente se una, ¿no?, a este mundo Bombay y luego le acabamos llamando la mancha.
Falta hace, ¿eh? Falta hace. Sí. Bueno, el caso es que Camisa de Flores ha tenido un recorrido estupendo. Es un disco que os identifica muchísimo porque es el reflejo del trabajo que lleváis haciendo desde hace un montón de tiempo.
Sí, siete años. Eso es.
Con un estilo muy claro, pero qué difícil la tarea de andar siempre buscando la canción perfecta.
Sí, eso es.
Lo hablaba antes Javi y es verdad.
La canción perfecta es, creo que es la obsesión de todo músico, todo artista. Y al final, bueno, estamos en el camino. Yo creo que el camino de buscar la canción perfecta te hace seguir trabajando en la música.
Pero entonces, vosotros tenéis éxitos muy claros y eso no es fácil, ¿eh?
No, la verdad es que nosotros, yo por ejemplo, la canción esta que está sonando, Vuela, hace mucho tiempo que no la escucho, sí que la escucho en los conciertos cuando la cantamos, pero ahora me estoy dando cuenta de que es un pepino, es un buen tema.
Es un buen tema,
sí. Entonces creemos que tenemos la fórmula para hacer canciones un poco más claras y que los estribillos estén más claros y estructurarlas de esa manera.
Vamos juntos, yo te enseño lo que hay, un querer es sol y mar, a ver quién mejora el plan.
Hawái, por ejemplo, ha sido un éxito todo este año, una apuesta surfera con David Otero, que esto también es un regalo, ¿no?
Eso es un gran regalo para Bombay, porque David es una persona que la conocemos ya desde hace tiempo. Él es una persona que está en el top musical para nosotros. Y cuando nosotros éramos unos novatillos, él fue una de las personas que nos brindó oportunidades.
Ah, qué bueno.
Como tocar con él en su cierre de concierto, me acuerdo, aquí en Madrid, y nosotros le abrimos. Y además nos llamó él. Oye, chicos, que nos vimos en Toledo, me acuerdo, el año pasado, y me gustó el rollete, a ver si os apetece venir a cerrar conmigo el concierto, tal. Y, o sea, oportunidades que en esta vida son tan complicadas de conseguir y tan difícil que una persona las regale, ¿no? Y para nosotros es un referente, además, musical. Así que súper contentos. Es una oportunidad espectacular poder compartir con él un tema, la verdad.
Hombre, y tanto. Ha habido una conexión. Supongo que, pues eso, que habéis aprendido mucho de él. Y bueno, pues un regalito de David, como decimos.
Hombre, es que de David, con el canto del Loco, cuando él tenía el grupo y... que yo recuerdo comprar una entrada para ver al Canto del Loco, porque era el grupo que a mí me gustaba. Cuando yo era, me gustaba a todos. Uñando pasta ahí para juntar 25 euros para poder ir al concierto del Canto del Loco, tío. Y resulta que luego,
fíjate,
el destino nos pone en el camino,
sí,
¿no?
Sí, entonces, sí.
Pues tenemos que estar muy orgullosos y dar ejemplo también.
Bueno, y además David también es muy surfero.
Es del rollo.
Más que nosotros.
Oye, ¿y en qué momento está Bombay ahora mismo? Porque estamos con la promo del single. No sé si quedará algún concierto más este año, pero ahora hay que comerse el turrón y después, ¿qué nos va a deparar el 2023?
Nos quedan como dos o tres conciertos para acabar el año y estamos metidos en el estudio haciendo un disco que, paralelo a toda esta estrategia que llevamos con los singles, que es un disco que también saldrá el verano que viene, estamos haciendo un disco de pop reggae sin pensar en el hit, haciendo canciones que nos apetecen, contando cosas más de amor, de lealtad, de hermandad, de paz y todas esas cosas.
Bueno, y con mensaje positivo siempre.
Siempre.
Sí.
Porque ahora que todo el mundo está entre con la música urbana y el reggaetón, de verdad que da gusto escuchar otras cosas.
Cuando nos retiremos de Bombay...
Los penas.
¿Te imaginas? Para desquitarse, ¿no? De tanto mensaje positivo.
Todo lo contrario.
Claro. De todas formas, por el ánimo global, necesitamos vuestras canciones, así que sí, no tardéis mucho en sacarlas.
Por petición popular, ¿no?
Efectivamente, pero mundial, ¿eh? Porque está la cosa muy mala, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué digo yo? Que antes de iros nos cantaréis algo,
venga,
¿no?
Vamos.
Y gracias por invitarnos y por la entrevista tan guay que nos hace siempre.
Bueno, yo estoy encantada de rodearme de chicos guapos.
¿Vamos allá?
¿Hacemos un trocito?
Venga.
Todos los días pienso en ti, te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decir.
si no estás aquí, hace frío y ya no sale el sol. Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí, hace frío y ya no sale el sol. Hace frío y ya no sale el sol. Y si no estás se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora en la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas. La canción que nos mola. Y si no estás se me va el color.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Época de ilusiones, de comidas familiares, de encuentros con amigos, luces de colores, el Belén, el árbol, Papá Noel, que está al llegar, el olenchero, que yo estaría en el norte y allí llega el olenchero.
O caga tío en Cataluña.
El caga tío se llama.
El caga tío. Es un trozo de madera.
Sí.
Lo visten de tal. Entonces
en
le dan tío, tío, caga tío, pum, le empiezan a dar golpe y sale regalos.
Qué y buena. Hay que darle de comer. Porque si no le das de comer, no caga.
Eso.
Qué barbaridad.
¿Qué le dais de comer?
Le damos de comer cualquier cosa. Astillas, es un trozo de madera. Astillas, un poquito de termitas. Le damos de todo.
Efectivamente. Bueno, claro. También los Reyes Magos ya están en camino y mientras tanto, los mazapanes, los turrones, los polvorones, tantísimas cosas ricas que tenemos en estas fechas en nuestras mesas. Y de eso hablamos con los oyentes de los dulces navideños.
Mira, nos están contando anécdotas muy bonitas, muy graciosas. Mira, esta broma que cuenta este oyente la hago yo todos los años.
Sobre la Navidad me gustaría contaros una anécdota que durante muchos años vivía y hacía. Con mi abuelo Jacinto, todos los años habría el 20 o el 21, habría un gran surtido navideño para todos los nietos. Ponían una bandeja en casa y todas las tardes cuando íbamos yendo, íbamos picando, cogiendo un trocito de turrón, un mazapán, un polvorón. Y el día 1 de enero cogía yo un papelito y le ponía, esta bandeja es del año pasado. Y se enfadaba muchísimo porque había puesto eso, porque que no estaba caducado, tú fíjate, decir que es el año pasado. Y todos pasábamos, echábamos un buen rato con eso. Un abrazo muy grande.
No caducan estos dulces, ¿no?
Bueno,
sí que caducan, pone, ¿eh? Claro que caducan.
¿Caducan?
Sí.
Hombre, no, 15 años.
La fecha.
Pero
tú cuando cojas un polvorón y viajes nos aplasta, digo, uy, claro. Malo,
ahí
malo.
Sí, ahí sí, pero por ejemplo el turrón duro, ¿cómo es duro?
El turrón duro, eso no debería existir.
Pues a mí me gusta.
Qué rico está.
Me molesta un poco los dientes.
Hombre, claro,
porque
si no se puede comer,
no puedes comer ladrillo. Si lo puedes comer, cuando eres joven lo puedes comer, luego ya termina de edad ya no.
Perdóname, habla por ti. Yo tengo 58 años, yo me lo como, pero vaya, dentelladas secas y calientes.
Pero que sí. Se te caigan los dientes, a ver cuánto turrón duro comes.
Oye, guapa, gracias por darme un feliz año, Rosa.
Se cambia los dientes por almendras, eso. Hombre,
bueno, escucha, sin dientes te lo metes en la boca, se va deshaciendo el azúcar y luego te caen las almendritas.
Los tienes ahí para luego, ¿no? Te lo metes ahí.
Bueno, cada vez hay más variedad de turrones, de polvorones, de roscos, pero a los postres caseros no les gana nadie.
En casa, la verdad es que hemos sido mucho de dulces de navideños, de hecho en casa, ¿no? Pero siempre uno u otro han llevado cada surtida de estas que les regalan en las empresas o ha comprado a mi madre en los supermercados a granel. Y la verdad que lo que más se quedaba siempre era el turrón duro y la fruta es que era escarchada. Y sobre todo también el turrón este que va surtido de fruta. Y la verdad que antes o después siempre ha caído. Y sobre todo los dulces que hacía mi madre caseros no llegaban a Navidad. La verdad que no llegaban.
Ya. Mi madre hace rosquillas todos los años en Navidad.
Qué buenas.
Y están buenísimas, sí.
Pero las rosquillas son atemporales, ¿no?
Son de Semana Santa. En mi caso, mi madre las hace en Semana Santa, pero como nos gustan tanto, también las hace en Navidad.
Qué bonito.
Sí, y mejor que el turrón.
Y torrijas también.
Y mejor que el turrón de frutas están, ¿eh?
El turrón de frutas, ¿por qué está? Es como la ensalada esta que te ponen, ensalada variada, y te ponen una cosa granate, sí, que se llama remolacha, sí. Que lo único que haces es ensuciar todo y no sabe a nada.
Ya.
No sabe a nada.
Y la rúcula, a mí me pica la lengua. A mí la rúcula me quita el sabor de todas las cosas.
A ver si vas a ser alérgica.
Te pica la lengua.
No me gusta nada la rúcula.
La rúcula es normal, es... inofensiva.
¿Es una ensalada? ¿Es una lechuga?
Eso es broza de las cunetas que te echan ahí en las ensaladas. Yo la mezcla de lechugas no la he entendido
nunca. Acaba de entrar un asco. Ayer comí una ensalada con rúcula y me da la sensación de que la ha pisado un lugarteniente.
No te extrañe nada. Pero bueno, que hablamos de dulces navideños.
Efectivamente. Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el
6 8 7 0 8 96 70. Buena en COPE, queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE. Vamos a curiosear un poquito en estos momentos rescatando noticias que nos han llamado la atención.
Tienes nacimientos, todo nos lleva a la Navidad, a ese tiempo mágico, y seguro que en tu mesa no van a faltar esos dulces navideños como los mazapanes, los polvorones, los mantecados, las peladillas. Y no sigo porque se me hace la boca agua. Bueno, en muchos casos estos productos navideños los hacen monjas y monjes que rezan por nosotros y que ahora nos necesitan.
Y es un medio de vida, como a todos nosotros, a ellos también les cuesta más la luz, la gasolina, la comida.
Y la Fundación Contemplares se encarga de unificar a todos los monasterios para que lleguen todos estos productos. Y además, ahora se puede hacer por internet. Ya no solo hacen productos típicos de Navidad. Y te cuento lo que puedes encontrar. Desde mermeladas, flores secas, artesanía, belenes. Se trata de ayudarles en lo que verdaderamente necesitan. Para que los más de 9.000 monjes y monjas que se dedican a la vida contemplativa, a rezar por nosotros, que hay en España, pues puedan seguir sosteniéndose por sí mismos todo el año y no dependan exclusivamente de las ventas que hacen en Navidad. La directora de la Fundación Contemplar es Alejandra Salinas.
Unos gastos fijos a principio de mes, que es como una espada que está ahí en lo alto de la puerta, y cada principio de mes es una angustia pensar si van a llegar. Entonces, actualmente lo que les pasa es que trabajan todo el último trimestre del año, venden, y con lo que recaudan pagan sus facturas de todo el año. Pero claro, que lo mejor de todo sería poder vender en Navidad de forma sosegada y vender todo el resto del año. Y eso es lo que nosotros queremos comentar.
Por tanto, ya nos lo cuenta Alejandra, lo importante es diversificar. Y para eso hay que buscar otro tipo de productos que puedan venderse durante todo el año.
El mes de febrero, el monasterio que elabora sobre todo polvorones se queda un poco cojo porque no consigue vender. Y nosotros queremos que consigan vender todo el año. Y para eso queremos insistirles es en que hagan recetas de toda la vida, las que tienen la receta incluso en manuscritos en el monasterio del primer polvorón, pero que también hagan cosas actuales que se puedan vender todo el año.
Y así es como podemos encontrar todo tipo de productos culinarios: vino, queso, cerveza, leche de vaca, aceite ecológico.
Además, por supuesto, de sus tradicionales dulces, las perrunillas, el mazapán, la sopa de almendras o las castañas en almíbar. Siempre con ingredientes naturales, con la elaboración artesanal tan característica que tienen ellos. Y este año hay un producto que es una novedad.
Este año tenemos una gran novedad en el ABC Serrano, que es el helado. Hay un monasterio, las Clarisas de Villacastín, que están elaborando helado, que es una primicia total, de unos helados de unos sabores exquisitos, de mandarina al cava, chocolate con trocitos de chocolate, turrón, helado de turrón de almendra marcona.
Además aportan un valor añadido, que es la oración garantizada por el que vaya a recibirlos. Y para pedir que recen por ti, ya no hace falta ir a los monasterios.
Hacer de puente entre los monasterios y las personas tienen necesidad de oración por seres queridos, por problemas familiares, por lo que sea, y lo que queremos es decir, vayan ustedes a pedirle a los monasterios, y si no pueden acercarse al torno, pues nosotros facilitamos esta dirección para que puedan alcanzar a varios monasterios o a uno, y luego incluso tengan relación con ese monasterio, ¿por qué no? Que es una forma de incitar a la gente a abrir el portón y entrar en los monasterios, que es un patrimonio enorme y que nos hace mucha falta.
Desde luego que sí. Bueno, estamos en Navidad y hoy precisamente arrancábamos el programa hablando del espíritu navideño, de cómo en estas fechas nos gusta ayudar a los que más lo necesitan. Y qué mejor que velar por todos esos que desde un monasterio rezan por nosotros cada día. En este sábado 24 de diciembre vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias o los personajes más escalofriantes de nuestro globo terráqueo. Y para ello contamos con alguien que sabe de todo y mucho. Es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal?
Bueno, y casi ya feliz Navidad, ¿no?
Hombre, por supuesto. ¿Te puedo cantar algo? Oye, porque hay que... Esto es tradición.
Yo esperaba tu villancico esta noche
ya.
Bueno,
voy a cantar dos frases solo, porque si no...
Venga, a ver.
Ya sabes que me enrollo y yo... I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Ya. Qué bonito, qué bonito.
¿Qué te parece?
No sería lo mismo sin estas estrofas.
Aquí como Dave Martin.
De José Talavera. Bueno, querido mío, hoy vamos a aprovechar estas fiestas para hablar de uno de los religiosos más interesantes y misteriosos de las últimas décadas, el Padre Pío.
Sí.
Pero antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una muy propia de estas fechas, que se refiere a que se ha montado un buen lío. Vamos, que se armó el Belén.
Exactamente. Bueno, pues la frase no hace referencia a comprar un Belén y montarlo en casa, que por cierto yo tengo montado y está precioso,
¿sí?
Sino que se arma el Belén cuando menos te lo esperas, sobre todo si hay mucha gente involucrada con diversidad de opiniones, como tú sabes, lo que provoca pues siempre tensiones. Eso es normal, ¿no? Bueno, pues la respuesta se encuentra en la Biblia, por supuesto. Y según el relato evangélico, el emperador ordenó a María y José ir a Belén a empadronarse para que Jesús naciera allí. Bueno, pero la ciudad que encontraron, bueno, cuando llegaron, estaba sumida, Rosa, en el caos y la confusión por la gran cantidad de extranjeros que, como ellos, debían ir a Belén y cumplir con las órdenes del César de empadronarse allí, todo lo que le pidieron, ¿no?
Sí.
Este caos, precisamente, es el lío al que se refiere la expresión armarse un Belén, por ir a Belén y tener ese caos.
Se armó el Belén.
Ahí está.
Muy interesante esta explicación, sobre todo históricamente.
Claro que sí, porque así fue, así fue.
Y como decíamos antes, vamos a aprovechar estas fechas para hablar de uno de los religiosos más interesantes y misteriosos de las últimas décadas, como es el Padre Pío.
Yo te digo, la verdad es que la figura del Padre Pío, o San Pío, que ya es santo, por supuesto, ha sido muy controvertida a lo largo del siglo XX. Se le atribuyen gran cantidad de milagros y prodigios, y su devoción está muy extendida en la actualidad.
Bueno, pues vamos a comenzar con la vida del Padre Pío.
Aleluya, aleluya.
Y bueno, empezamos, cuéntanos de dónde provenía este hombre tan carismático y cómo comenzó su fama.
Bueno, pues mira, había nacido en mayo de 1887 en la aldea de Pietrelcina, en Italia. Era hijo de un pobre campesino que escuchó la llamada de Dios y a los 17 años ingresó en un monasterio capuchino. Bueno, pues durante 10 años fue un hermano más, hay que decirlo, que se dedicó al estudio y al cumplimiento de sus deberes cristianos, Rosa. Pero ¿qué pasa? Que el 20 de septiembre de 1915 comenzó a quejarse de dolores en las manos, en los pies y en el costado derecho. Los médicos no encontraban la fuente del problema, hay que decirlo. Bueno, pues el 20 de septiembre de 1918, justamente 3 años después, mientras oraba en el altar de la iglesia de Foggia, se desplomó casi agonizando.
¿Anda?
Los demás monjes lo encontraron inconsciente y sangrando por las manos, los pies y el costado, lo que se llaman estigmas en la terminología cristiana. Bueno, pues fue examinado por especialistas, pero no pudieron aportar una explicación lógica, como suele ocurrir en estos milagros, ¿no? Pero cualquiera que fuese la causa, lo que está claro es que él siempre cumplió con su deber religioso perfectamente, a pesar de las críticas, sin ninguna duda.
Y además que nunca se aprovechó de los estigmas que sufría.
Bueno, pues al contrario, trataba de ocultarlos, fíjate, cubriéndose las manos y evitaba dar publicidad. Se ponía como unos guantes así cortados con los dedos. Bueno, pero claro, la voz iba corriendo y todo el mundo se enteraba de lo que ocurría allí. Por ese motivo, fíjate, llegaron donativos de todo el mundo para él y su convento. Con este dinero se inauguró en Foggia un hospital de más de 2 millones de dólares, Rosa. Todo sufragado por los devotos del padre Pío. Mira. 2 millones de dólares, que es mucho dinero.
Sí.
Pues también Petrelchina, que era su pueblo natal, comenzó a prosperar ante la creciente llegada de peregrinos del lugar, claro.
Esto es algo tremendo, pero es que los prodigios que realizó son muchos. Porque había un general llamado Luigi Cardona sobre el que realizó una llamativa profecía.
Pues mira, Rosa, este hombre fue jefe del Alto Estado Mayor italiano. Estaba desesperado tras la aplastante derrota de los alemanes a sus ejércitos en Eslovenia. Eso era en noviembre de 2017. Bueno, pues estaba sentado en su tienda de campaña con el revólver en la mano, a punto de quitarse la vida, según se cuenta la historia, ¿no? De repente se le aparece un monje que lo regañó diciéndole: no seas tan estúpido. Y luego desapareció. No lo hizo, por supuesto, no se suicidó. Años después de la Primera Guerra Mundial, este general visitó la iglesia de San Giovanni Rotondo en Foggia. Allí vio un monje que se parecía mucho al que se le había parecido años atrás. Pasó ante él, el religioso le dijo: escapaste por los pelos, amigo mío.
Vaya.
Claro, lo que da más singularidad y misterio de la historia es que durante toda la guerra el padre Pío no abandonó jamás su convento. Esto es lo que se llama bilocación y es uno de los atributos de los santos.
Bueno, es una gran historia.
Estar dos veces en dos sitios a la vez.
Sí, sí. Vamos a seguir adelante porque no es la única que aconteció con el padre Pío. Porque hay otro hecho que tiene que ver con tierras uruguayas en otro continente.
Yo te digo, bueno, pues en la década de los años 20 del siglo XX, Monseñor Damiani, que era natural de Salto, en Uruguay, conoció al padre Pío y quedó tan impresionado, Rosa, que afirmó que desearía morir en su presencia. San Pío le respondió: morirás en tu país natal, pero no temas. Satisfecho con estas palabras, Damiani regresó a su tierra. Años más tarde, en el año 1942, el arzobispo de Montevideo fue despertado a altas horas de la noche por un monje capuchino que le pidió que acudiera a la cabecera de la cama de Damiani, agonizante que estaba entonces. Cuando llegó, había muerto, pero junto a su lecho apareció un trozo de papel donde estaba escrito: vino el padre Pío.
Anda.
Hasta 1949 no conoció el arzobispo al padre Pío. Entonces reconoció que había sido él, el monje capuchino, que le había pedido que fuera a ver a Damiani esa noche de madrugada.
Bueno, una historia escalofriante, ¿eh?
Bilocación. Eso se llama bilocación, te digo ya.
Hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con San Pío es de una fuerza tremenda.
Ya te digo.
Continuamos con su vida y con su santidad. Porque llegó el 23 de septiembre de 1968, día del fallecimiento del padre Pío.
Pues sí, Rosa, el santo había cumplido 3 días antes 50 años de sufrir los estigmas y lo hizo celebrando una misa multitudinaria. Bueno, pues su funeral fue tan concurrido que hubo que esperar 4 días para que la gente se despidiera de él. Se calcula que hubo unas 100.000 personas allí al pie del cañón viendo la tumba, bueno, viendo el féretro. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del padre Pío y el 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio de 2002, también Juan Pablo II, lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Y bueno, así lo tenemos en el, pues en el santoral religioso.
Sigue siendo venerado por todo el mundo.
Así es.
Bueno, todo lo relacionado con San Pío es muy interesante, ¿verdad? Uh-huh,
mucho, mucho. La verdad es que, bueno, tiene muchísima historia.
Desde
pero
luego.
Bueno, esto es una pequeña muestra.
Un acercamiento.
Un acercamiento a él.
A esta figura tan interesante. Y ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos ahora de algo típico de la época, que son las celebraciones de la Navidad. Vamos a conocer las costumbres más raras en el mundo por estas fechas.
Hombre, por supuesto, hay que hacerlo.
Qué bien.
La Navidad se celebra de manera muy distinta por nuestro ancho mundo. Hay que decir que no es solo lo que hacemos en España.
Sí.
Mira, vamos a ver algunas de las cosas que se hacen y que nos van a sorprender bastante seguro. Mira, en países del centro de Europa como Alemania, Hungría o Austria, la tradición alpina introduce una nueva figura en la leyenda de Santa Claus o Papá Noel. Se trata de su hermano Krampus, que tiene familia,
anda,
Santa Claus.
El hermano de Santa Claus.
Hermano Krampus, que no espera el 25 de diciembre y a primeros de mes castigarlos.
¿Qué dices?
Vaya,
¿está viendo repartiendo leña?
Sí, bueno, pues la cuestión es que la imagen de Krampus es la de un monstruo que asusta y mucho a los más pequeños, que así, a mí me recuerda un poco así al Grinch americano ese, yeah, que todos conocemos. Bueno, pues un poco el Krampus, el hermano de Papá Noel.
Qué bueno, sí. Esto en el centro de Europa.
Sí, y seguimos y vamos a mandar un recuerdo entrañable, por cierto, a Ucrania en estas fechas, por lo mal que lo están pasando,
sí,
sin ninguna duda.
Uh-huh.
Bueno, pues mientras que aquí estamos acostumbrados a adornar nuestros árboles de Navidad con bolas, figuritas y todo lo que pillamos por ahí,
¿sí?,
estrellas y de todo.
Y luces y de todo.
Todo. En Ucrania se usan simulaciones de telas de araña para atraer la buena fortuna.
Anda.
¿Por qué, Rosa? Porque esta tradición se remonta a la historia de una familia que no tenía recursos para cuidar su árbol y para adornarlo.
¿Sí?
Le salieron telarañas y estas se volvieron relucientes y de seda, plateadas y doradas al salir el sol.
Bueno, pero es que en los países nórdicos la figura de la brujita tiene especial protagonismo en estas fechas.
Sí, sí, bueno, brujas buenas y brujas malas que amenazan con invadir los hogares. Vamos, que se te meten en la casa si te descuidas.
Sí, sí, sí.
Es por ello que ante la posibilidad de que estas brujas decidan salir volando con sus escobas, la gente tiene la costumbre, fíjate, de esconder todas las escobas de las casas como forma de ahuyentar los malos espíritus.
Esos días no se barre.
Claro, no se barre. Incluso algunos llegan a disparar al aire, fíjate, eso ya es una bestialidad, a la medianoche como forma de amenaza para que ante cualquier que ose acercarse a su casa y sobre todo hablando como hacen las brujas, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y otra costumbre sorprendente se hace en República Checa, Rosa, concretamente en Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro.
Bueno, ¿y para qué hacen una cosa tan rara?
Pues mira, por una razón tiene que ver con saber si en los próximos meses encontrarán de una vez por todas o no el amor.
Pues qué forma más rara, ¿eh?
¿Cómo saberlo? Mira, te lo digo yo, muy fácil.
Sí.
Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que sí encontrará el amor.
Anda.
Si por el contrario, Rosa, el zapato cae en dirección a la casa, significa que tendrá que estar otro año más solteras, las pobres.
Oye, qué curiosa tradición.
Ya te digo, eso es República Checa. Y en Filipinas, espera que te digo más, el sábado anterior a Nochebuena se organiza un concurso de farolillos gigantes como si de casetas de feria, de la Feria de Abril, por ejemplo,
¿sí?,
se tratase, ¿no? Gran número de pueblos se engalanan para llamar la atención del jurado, porque hay un jurado que lo vota. Para ello usan gran variedad de materiales, llegando a medir hasta 6 metros los farolillos, Rosa, que son iluminados estupendamente.
Bueno, a mí me encantan los farolillos, ¿eh?
Pues ya está, vete a Filipinas.
Yo cuando lo veo en las películas me parecen súper bonitos.
Sí, es muy bonito.
Bueno, y luego se hace algo muy sorprendente en Irlanda. No sé yo si esta costumbre es muy buena para tales fechas.
Bueno, esto es otra cosa. Bueno, mientras que en otros países los niños están acostumbrados a dejarle agua a los camellos y galletitas a los Reyes Magos, cuando entran en su casa para dejar los regalos, pues en Irlanda lo que hacen es prepararles un pudding hecho con cerveza Guinness o con whisky irlandés.
Para que se pongan contentos.
Para que se pongan contentos y se vayan calenticos.
Oye, pues unas costumbres muy curiosas, ¿eh?
Ya te digo, eso es el ancho mundo que tenemos.
Desde luego, en estas fechas tan especiales, cada uno tiene su tradición, ¿eh?
Exactamente, Rosa.
Qué bonito.
Maravilloso.
Bueno, y también ha sido muy interesante conocer hoy la vida y milagros del padre Pío de Pietrelcina, sin duda.
Eso, eso.
José Talavera, gracias, que tengas una muy feliz Navidad.
Sí.
Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios, que nosotros no descansamos en estas fiestas.
Para año,
¿eh?,
nuevo. Yo te deseo una feliz Navidad y una bonita noche de paz, noche de amor, Rosa. Que lo disfrutes mucho.
Igualmente, guapo. Hasta
un
la semana
beso
que
muy
viene,
grande.
José
feliz
Talavera.
Navidad a todos.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell.
Bueno, pues Chayanne también se ha animado a cantarnos canciones navideñas que tanto nos gustan en estas fechas.
Me quedo más con su torero, ¿eh?
Chayanne. Ha cantado canciones navideñas casi todo el mundo.
Ya.
Cualquier persona que os imaginéis. Al y Chayanne también.
Al que le falta cantar una canción canciones navideñas es a Rafael.
Sí,
y a María
claro.
Carey también.
Pero solo canta una.
Michael Bublé.
Solo canta una.
Por ahí suelta que no...
Bueno, al igual que los dulces navideños, aquí estamos tres golosos que si tuviéramos delante una cesta con un poquito de todo, acabábamos con ella en un abrir y cerrar de ojos.
Pues sí.
Ahora a mí me apetece más unos panchitos.
¿Unos panchitos?
Sí, una cervecita. ¿A estas horas de la noche?
Un turrón. Turrón.
Yo soy de
gin tonic y chuchería y
barquillos de estos alargados, ¿sabes?
Eso sí,
muy ricos de chocolate.
Por dentro y por fuera.
Bueno, está muy bien. Lo que sobraría en todo caso serían las frutas escarchadas de momento aquí en este equipo.
No, si estoy yo no. Y de hecho en el roscón, cuantas más mejor.
Que no, almendritas como mucho y ya está.
Bueno, ya me las daréis cuando sobren.
Vale.
Yo las cojo.
Todas.
Bueno, los polvorones pueden ser auténticos fósiles en nuestras casas si no nos los comemos. Un elemento decorativo más al que si no le prestamos atención puede llegar agosto y estar ahí, vamos, como una lámpara más.
A mí me sobra siempre el turrón de coco porque me gusta mucho, lo compro, como un cacho y como el único que le gusta en casa es a mí, lo dejo ahí arrinconado y ahí se puede tirar, pues, claro. La semana pasada encontré en el armario empotrado una tableta de esas de turrón de coco de hace 2 años, pero como me gusta mucho, pues lo tengo que comprar. Venga, gracias.
Ya queda claro si está empotrado el armario
o el
coco.
Está el coco ahí empotrado.
Hace 2 años dice que es la tableta.
A este oyente le pasa lo que a mí, se come un trozo hoy y llega a los Reyes y todavía está masticando.
No habrá caducado, entiendo yo, ¿no?
A mí me gusta, pero también es que el coco empacha mucho, no te puedes comer media tableta de turrón de coco.
Empalaga mucho, eso es verdad.
Y no te lo acabas de tragarlo, ¿no te duele la boca al cabo de masticar tanto?
A mí es que me gustan las bolitas esas de coco rellenas así que están por fuera de chocolate, qué bueno. Bueno, por favor.
Esos bombones, de verdad, hay que felicitar a los dueños de la fábrica porque son capaces de ganar dinero vendiendo eso. Yo sería incapaz.
Sí, sí.
Es que no se puede comer eso.
Sí se puede.
Es imposible.
Sí, hombre, que sí. Tú déjamelas a mí.
Bueno, luego está el caso contrario, que son esas familias en las que a Reyes no suele llegar ningún dulce navideño.
Hola. Pues yo no tengo nunca de un año a otro porque me lo como todo, todo. Y si no me lo como yo, se lo come uno de mis hermanos. En mi casa somos 6 hermanos y todos nos comemos todo. Teníamos que contarlo y mi madre repartirlo para que uno no tuviera más que otro. Y hoy por hoy, casada, marido y 2 hijos, ninguno. Con lo cual, lo compro y me lo como.
Fíjate.
Mira qué suerte tiene.
Que sí. Hay gente que es muy golosa, oye, y acaba con la cesta de dulces navideños.
¿Tú te imaginas si salen todos los hijos golosos a los Ruiz Mateos?
Imagínate.
29 niños ahí, y luego los nietos, Zoilo 1, Zoilo 4. Se llaman, ya no cambian los
serían
nombres.
Serían Umpa Lumpa, ¿no? Trabajando ahí.
Necesitas tablas de turrón, pero a punta pala.
La fiesta de las caries también en esa familia, ¿eh?
Fíjate.
Bueno, hablamos de dulces navideños. Cuéntanos cuál es tu favorito, el que menos te gusta, el irresistible, incluso rozando el empacho, o el que siempre sobra.
Efectivamente, en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @la_noche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Enseguida te cuento algo que nos ha encogido un poquito el corazón esta semana. Mira, María, Pepa y Alicia llevan 69 años trabajando en la ferretería que montó su padre en Madrid, Ferretería Molina. Se ha convertido en la más antigua de Madrid y ahora tienen que echar el cierre.
Estaban las cajas en el suelo y el género en cajas grandes. Entonces íbamos cogiendo cajas, poniendo las muestras y colocándolas, marcándolas y ir colocándolas. Pero yo estaba en el colegio, dieron las vacaciones como daban entonces y a la semana siguiente, me parece que los primeros días de julio empecé a venir y ya.
Fíjate, todo de forma manual. Bueno, enseguida conocemos su historia. Y saludamos también a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Antes, las noticias de las 3.
Jingle hop has begun.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Rubio, belenista.
Empecé a ponerlo, más que a ponerlo, a enredar con el Belén, porque desde que yo era pequeñito era mi madre la que ponía el Belén en casa y, claro, era una fiesta ver en el salón una mesa grande que ponía mi madre, y entonces ponía mi madre una mesa grandísima, empezaba a poner papel de periódico arrugado, hacía montañas y allí encima de las montañas ponía las casitas, los pastores, las ovejitas, cabras, el río, los patitos, el río de papel albal y, por supuesto, el portal de Belén.
Las 3, las 2 en Canarias.